Este es un programa dedicado exclusivamente a su esparcimiento. Los domingos de 8 a 10. Conducido por Abel Campirano. Que usted lo disfrute.
Muy buenas noches, señoras y señores. Qué gusto nos da saludarlos. Bienvenidos, queridos ahijados y sobrinos de el programa La Bella Época y de los domingos de 8 a 10, que es el que estamos transmitiendo en estos momentos, en este domingo 17 del mes de mayo del año 2026, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los saludamos, don Gerardo Huerta, está en la operación técnica, y sus servidores, la licenciada Rosy Blanco y Abel Campirano, al frente del programa, les damos la más cordial bienvenida. Quiero agradecerte el esfuerzo, mi querido Gera, y recordarte, mira, los carros, los vehículos y todo eso no tiene palabra de honor, pero vas a ver, le vamos a echar un grito a nuestro mecánico de confianza, al ingeniero Polo Hinojosa, y vas a ver que vamos a echar a andar ese carretón. No te me preocupes, mi querido Gera, para eso están los amigos. Bueno, vamos ahora a platicar con ustedes acerca de estas fotografías de estado que nos hizo el favor de mandarnos ayer por la tarde don Jorge Padilla. Platicábamos en el tranvía de los recuerdos acerca del Hotel Hilton, ya hice la aclaración que estaba en la calzada que no estaba en la calzada Independencia, que estaba en la avenida, está en la avenida 16 de septiembre y Niños Héroes, con otro nombre, hoy se llama, me parece que Ritz-Carlton, pero bueno, ya se hizo esa aclaración. Y nos envió don Jorge Padilla esta imagen muy bonita a color, donde aprecian ustedes el Hotel Hilton, el antiguo Hotel Hilton de Guadalajara, por ahí se aprecia también la calandria. Y en la segunda foto de estado, la Conasupo de San Andrés. Ayer platicábamos también de esta Compañía Nacional de Subsistencias Populares, una empresa del Estado mexicano que fue creada en el año de 1961 por el presidente Adolfo López Mateos. El proyecto se había iniciado desde el año de 1944, durante el sexenio de Miguel Alemán, cambió de nombre y se llamó CEMSA, Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, y bueno, ya después se transformó en la Compañía Nacional, Comisión Nacional de Subsistencias Populares, para de alguna manera pues, contribuir precisamente al ciclo económico de producción, circulación, distribución y consumo de mercancías, y tratar de ayudar también al abatimiento de la pobreza, que es un anhelo que han venido persiguiendo todos los gobiernos, todos, desde que tenemos vida independiente, y acentuado, por supuesto, a partir de la Revolución de 1917. Estas son las dos fotografías de estado que tenemos esta noche, ojalá y que les gusten. Así que agradecemos a don Jorge Padilla su cortesía, su gentileza de haberlas compartido, y también al ratito les voy a poner otra foto adicional. Es una fotografía que me hizo el favor de compartir nuestra sobrina Rofri Brambila, que nos mandó una foto de la antigua cantina La Alemana y del Hotel Bonstedt. Así que con eso redondeamos esta serie de fotografías que queremos presentarles a ustedes como imágenes de estado. Rosy Bella, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Bueno, ya estamos terminando el fin de semana, pero ¿qué tal mañana? Vamos a empezar con muchas ganas esta nueva semana.
Sí, con el gusto de saludarlos a todos ustedes. Por ejemplo, quiero iniciar aquí los saludos con don Raimundo Ramírez Gutiérrez, que él se encuentra en viaje de trabajo. Él radica aquí en Guadalajara, pero está en Puerto Vallarta, y se tomó la molestia, el tiempo suficiente para comunicarse con nosotros aquí al programa. Así que saludamos a mi buen sobrino, don Raimundo Ramírez Gutiérrez, que nos escucha desde Puerto Vallarta. También acompañamos en su viaje de regreso allá en Zapopan a don Elías González Vázquez, el maestro Elías González Vázquez, que nos mandó también un mensaje apenas iniciaba el programa, en donde nos comparte que el 15 de mayo le otorgaron la medalla a Ignacio Manuel Altamirano, y nos dice que es la máxima presea a la que aspiramos los docentes en México. Nos comenta el maestro que tiene 58 años y fracción como docente, como maestro. Y bueno, pues con todo esto, con todo este bagaje, después de haber estado 16 años en escuelas particulares y 40 años en la Secretaría de Educación, ya se jubila este año. Me da mucho gusto y aprovecho para saludar a la señora Cristi, la esposa del maestro Elías González, y a su nietecito Santiago, que tiene apenas 6 años y está acompañándolos ahora de regreso allí en Zapopan. Que tengan un feliz regreso allá a casa. Gracias también a José Márquez, que se comunicó desde Páramo, California, y muy tempranito, apenas empezaba el programa, recibimos, y con mucho gusto, el mensaje de nuestras queridas sobrinas Luz Sirenia Ontiveros y Maciel, su nietecita, que están escuchándonos desde Rayón, Estado de México. Vamos ahorita a presentarles a Lupita Pérez Rubio Navarro con esta sección que les gusta mucho, Tradiciones y Costumbres, y regreso para seguir dando acuse de recibo en sus mensajes.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la tradición del Festival de los Bebés Llorones en Japón. El Naki Sumo es un festival en que luchadores de sumo hacen llorar a los infantes sobre el dojo o el ring. Este ritual centenario se celebra cada cuarto domingo de abril desde hace más de 400 años para traer buena salud a los infantes. Frente a frente, los luchadores de sumo con los bebés en brazos se encargan de aterrorizar a los recién nacidos para que estos lloren antes o griten más alto. No todos lloran, por lo que los atletas deben echar mano de sus artimañas para conseguirlo. Entre otras tácticas, hacen muecas y cantan naki naki, llora, llora en japonés. Los luchadores de sumo sacuden a los niños y los levantan en lo alto. Mientras tanto, el juez emula a los luchadores de sumo y el resto del personal porta tradicionales máscaras de oni, demonios. Cada templo tiene sus propias normas, pero lo normal es que el primer bebé que llora o el más ruidoso sea declarado el vencedor, señalado por un árbitro con un abanico de madera. El festival del Naki Sumo se celebra en todo Japón. En Tokio, por ejemplo, tiene lugar en el templo Sensoji de Asakusa y en el santuario Yukigaya o Hachiman de la ciudad de Oto. En Nagoya, en el santuario de Chirayama, mientras que en la ciudad de Chofu se celebra en el santuario de Korkuyo. Otros lugares son la zona Aobadai de Yokohama, en el santuario Kotori y en el santuario Shirahata de Fujisawa. ¿Pero por qué celebran este festival? Los orígenes de esta extraña práctica se remontan cientos de años atrás en un simple proverbio que dice Naku ko wa sodoksu, o el niño que llora crece. La otra razón que subyace a este festival es la creencia de que de alguna manera los lamentos desgarradores de los niños ahuyentan a los demonios cercanos que de otro modo le harían daño. Aunque no se ha demostrado que alguna de estas afirmaciones funcione, eso no ha impedido que cientos de padres se congreguen cada año para que los luchadores de sumo hagan llorar a sus hijos en público. Además, durante el festival se celebran ceremonias como oraciones por el bienestar de los bebés, combates y las primeras posturas de sumo de los bebés. Los padres también pueden participar en actos como tocar tambores para estimular el crecimiento de sus bebés y recibir huellas de mano. Y así es como seguimos conociendo tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Lupita, muchas gracias, muy amable. Vamos ahora a seguir acusando recibo de sus mensajes, como el del maestro Angelberto Aguilar, que se reporta también con nosotros y nos dice: querido tío Abel y tía Rosibella, me da mucho gusto saludarlos, felicito mucho y aplaudo este profesionalismo que los caracteriza. Y felicitaciones a todo el equipo. Muchísimas gracias, maestro Angelberto, por sus palabras. Igualmente, saludamos al señor notario don Diego Rodríguez, usted lo conoce, nuestro notario de confianza, que nos escucha desde Ciudad Bugambilias, aquí en el municipio de Zapopan. Está en compañía de toda su familia y nos da mucho gusto que estén escuchando siempre en familia nuestro programa. Así que saludos a todos los que integran la familia del notario Diego Rodríguez. María Olga Rubalcaba González nos manda abrazos, le gustó mucho la foto de estado. Micaela Delgado desde Tonalá se comunica y dice: lindas imágenes, el saber que están ahí para todos nosotros nos da tranquilidad. Disfrutamos el programa que no tiene idea cómo. Dios los bendiga hoy y siempre. Abrazos a la distancia y a todo su equipo. Irma Ayala nos comparte una imagen de Guadalajara del año de 1939, una imagen en blanco y negro. En más de alguna ocasión la hemos tenido aquí como foto de estado. Es una imagen tomada en la avenida 16 de septiembre, a un costado de la catedral, cuando todavía se podía estacionar por ahí los vehículos, por lo que se ve por los modelos del carro. Es una fotografía blanco y negro. Se ve, bueno, aquí está fechada 1939, estamos hablando apenitas, se iba a iniciar la década de los 40, y en 16 de septiembre, frente al espacio que hoy es el edificio Plaza, hoy ya es un hotel, ahí se podía estacionar, imagínense nomás, ahora ya todo eso es una zona peatonal. Muchas gracias ahí en Mayala. El doctor Nicolás Alonso Estrella, desde Tenamaxtlán, si mal no recuerdo, se comunica, dice que está disfrutando del cierre del domingo y nos pide música de José Mojica. Cuando les sea posible, serían bellos recuerdos, mi agradecimiento y reconocimiento siempre. Lo tomamos nota, doctor, aquí en la bitácora, y ya hemos puesto, por supuesto, en varias ocasiones canciones de José Mojica. La más frecuente es Júrame, y el recuerdo de Fray José de Guadalupe, este hombre que nació en la sierra jalisciense, en la misma tierra donde nació Juan Rulfo, en San Gabriel, o llamado también Ciudad Venustiano Carranza, y que después de haber triunfado como cantante de ópera, como cantante también de música popular y en el cine, siguió el llamado de Dios y emprendió el viaje hacia Lima, Perú, en donde ingresó al convento. Una historia muy interesante. La próxima semana tendremos a José Mojica, un gran cantante mexicano, de los grandes tenores. Bueno, una llamadita más, mi querida Rocibel, y un mensaje más, porque tú por ahí también ya tienes algunos. Este es de Adelina Santos, que nos pide el tema de reflexión. Ya saben, el tema lo escuchan ustedes terminando el programa, que es a la hora que empieza la hora nacional, por ahí lo transmitimos. Igualmente, este mensaje va para Gina Romero, a quien nos da mucho gusto saludarla. La canción que vamos a escuchar a continuación es una petición que nos hicieron de la Sonora Dinamita. Nos la hicieron allá en un radioescucha que nos está sintonizando en Estados Unidos. Ahorita les voy a decir quién es. Nos pidió de la Sonora Dinamita. Aquí tienen este tema que se llama Mil Horas. Y quiero aprovechar para saludar también a Martita Cotero. Hoy la vi en la mañana, ya la veo más fuerte. Dios le siga dando fuerza, lo más importante. Ya saben, cuando uno pierde a un ser querido, es muy difícil, quizá imposible resignarse, pero sí es posible tener más fortaleza, y ya sabe que ahí la está acompañando su esposo, que en paz descanse. Saludos también a la señora Santana, siempre muy atenta, la vimos también hoy por la mañana. Así que vamos con la Sonora Dinamita, con este tema que se llama Mil Horas, y nos vamos a un corte.
hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser.
Vanessa es un nombre de origen literario inglés. Fue creado por el escritor Jonathan Swift en el siglo XIX. Su significado es mujer vanidosa o elegante, o también se relaciona con la mariposa Vanessa, simbolizando belleza y transformación. Joel es un nombre de origen hebreo, Joel, significa Yahvé es Dios o Dios es el Señor. Celebra su santo el 13 de julio.
Muchas gracias, Lupita. Y bueno, ya con el tema de la Sonora Dinamita quedó complacido don Juan Ramos Cepeda. Recuerden que la pauta musical la hacen ustedes, queridos sobrinos y ahijados, las canciones que nos van pidiendo o los intérpretes. Pues vamos tratando también de acomodar más o menos en lo que cabe, en géneros, en estilos, en épocas. A veces no logramos la coincidencia, pero lo importante es que ustedes puedan disfrutar del programa, de la música que les gusta y de las secciones también, que tratamos de que este programa esté balanceado, que nos aporte a todos un poquito de información, de cultura, de esparcimiento y esa delicia que es estar escuchando la música, porque la música no solamente es ese conjunto de intensidad, tono y timbre, sino el que despierta muchos recuerdos, y a veces recuerdos de verdad entrañables, que dice uno, híjole, quisiera uno que no se acabara esa canción, porque te trae el recuerdo de tu mamá, de tu novio, de tu esposa, de tus hermanos, en fin, de algún paseo, tantas cosas. Es como los olores, el olor a un perfume también, Rosy Bella.
Exactamente, en eso estaba pensando, licenciado, que hay aromas que uno lo transportan a una situación, a un momento, le trae a uno el recuerdo de algo que sucedió o de alguien. Igual que la música, por supuesto, a veces sí hay canciones que nos transportan y nos traen a veces recuerdos que teníamos como pues bloqueados, olvidados, no sé, sí. La música, qué bonita. Y la verdad es que la música mueve.
Cierto, cierto. Bueno, pues vamos a seguir saludando a nuestros ahijados y sobrinos y al auditorio en general. Walter Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, aquí haciéndome presente. Ayer no los alcancé a escuchar, pero aquí estamos esperando que ustedes estén bien de salud. Así estamos perfectamente. Gracias a Dios, muy bien, Walter, y ojalá y que usted también.
También tenemos comunicación a nuestra página de Facebook, licenciado, y se las recuerdo por si ustedes nos quieren seguir. Nos encuentran como programa La Bella Época. Y ya se comunicó con nosotros Héctor Santa Cruz Gubert, que nos dice, les mando saludos y bendiciones, ya estoy aquí escuchándolos. También Lucas Taylor nos dice, buenas noches, aquí seguimos escuchándolos como cada domingo, ya sin el pendiente de madrugar.
Cierto. Octavio García, desde Santa Cecilia, se reporta también aquí con nosotros. Igualmente Lupita nos manda una imagen de la Santísima Virgen de la Asunción. Muchas gracias Lupita. La señora Rebeca Luce, me imagino que es su nietecita, la que nos envió por aquí una nota de voz. La vamos a escuchar, si se puede, terminando la primera hora de programa, y si no, tal vez en un cortecito para darle acuse de recibo a su mensaje. Por lo pronto, muchas gracias por tomarse la molestia de escribirnos.
También el señor Raúl Velázquez Aro nos dice, bueno, ya estoy aquí escuchándolos desde el inicio del programa. Y nos dice, licenciado Abel, ayer, en el programa de ayer, comentó de los mesones. Había uno por Gigantes entre 28 de enero y 5 de mayo. Hay hoy local de venta de plásticos. No tiene mucho que lo quitaron. Bueno, y nos desea que tengamos salud.
Sí, los mesones, lo que decíamos, era el antecedente, o fueron el antecedente de los hoteles, de los hostales, ya tan modernos, ¿verdad? Martita dice que se le hace muy bonita la foto. Imelda Medina, muy linda foto, licenciado Abel, buenas noches. Marta Delia Palos Mendívil ya se había comunicado con nosotros para preguntarnos de dónde eran las imágenes, lo mismo hizo Eugenia Romero, y espero haberles dado correcta la explicación. El Hotel Hilton en 16 de septiembre en Niños Héroes y la Conasupo en San Andrés. Último mensaje de este bloque de Martita Bañuelos, que saluda a Lore Martínez. Martita nos escucha desde Jardines de la Paz y nos da mucho gusto. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de ritmo, de muchas cosas, de todo en materia musical, porque vamos a escuchar al tenor de la voz de seda, a Juan Arvizu, que va a cantar para ustedes una canción que compuso Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, un hombre que fue compositor, actor, no cantante, pero sí tuvo una participación muy importante en la música y, por supuesto, en el cine. Se acordarán ustedes de aquellas películas en donde hizo los personajes del Marchante Naguib, de Don Venancio y de Don Susanito Peñafiel y Somellera. Y cuántas películas que hizo con Pedro Infante, con Sara García, en fin. Bueno, pues esta canción se llama Negra Consentida, la interpreta, bendito Dios, ando muy trabado hoy, Juan Arvizu, y regreso para otros mensajes antes del corte, mi querido Jera.
Las sombras de la noche envuelven tu hermosura. Un crespón se ha prendido en tu juncal cintura. Tu boca es un estuche de perlas y coral. Y se duerme en tus ojos la noche tropical. Un trovador te canta pulsando su laúd y rompe con sus notas la calma y la quietud. Noche, noche, te llama el amor. Noche, noche, eres una flor. En la noche su amor
negra, negra consentida, negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti, negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar. Mira que en mi pecho amante está rebosante de felicidad. Mira mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti, negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar. Mira que mi pecho amante está rebosante de felicidad.
Fue la voz de Juan Arvizu con este tema compuesto por Joaquín Pardavé, Negra Consentida. Vamos con más mensajes antes del corte. Aquí tenemos el de, déjenme ver, de, precisamente de don Jorge Padilla, que nos envió las fotografías que hoy tenemos esta noche como fotografías de estado. Está solicitando el tema de reflexión y le agradezco mucho sus comentarios, don Jorge, a nombre de mis compañeros aquí del programa y del mío propio. Gracias también por esta nueva fotografía que nos envía, una fotografía aérea del templo expiatorio. Rosibella.
Y a propósito de estas fotografías de estado, nos dice Betty Najar, qué bellas fotos llenos de nostalgia. Bueno, también Aida Campa se comunica y nos dice, buenas noches, ya estaba esperando aquí mi programa favorito. La semana pasada no pusieron la California, pero sí, Aida, sí pusimos imagen de estado la semana pasada. No sé por qué no se habría podido comunicar, no sé si no le cargó por ahí la foto, porque sí pusimos la semana pasada, fue 10 de mayo.
Así es, sí. Pusimos una fotografía aérea del Teatro de Goyado cuando se estaba construyendo la Plaza Tapatía, y también una fotografía aérea de El Álamo, la glorieta de El Álamo, allá en los años 60. Y quiero aprovechar porque, bueno, son lo que sucede con la tecnología. Hace ratito les mandé un mensaje a la señora Eugenia Romero y a Marta Delia, Palos Mendívil, aclarándoles de dónde eran las fotografías. Pero por ahí se cruzaron los mensajes, pero en el fondo pues era lo mismo, ¿no? A las dos les explicaba, tanto a Eugenia Romero como a Marta Delia, que estamos hablando de las fotografías de estado de esta noche del antiguo Hotel Hilton y de la distribuidora Conasupo, las tiendas Conasupo. ¿Cuánto de nosotros compramos
ahí? Las tiendas, perdón, sí, ayer lo platicábamos, ¿no? Redondeando todo esto para decirle justamente a la señora Aida que sí, cómo se nos complica a veces la tecnología. A mí de repente se me cruzan las páginas y qué difícil es, ay, no sé, cuando cambian, sobre todo cuando las páginas a las que estamos ya habituados cambian de formato, las plataformas, qué difícil es otra vez encontrarle el modo.
Simplemente cuando cambias de teléfono para que sí, te puedas acoplar, te llaman y no sabes dónde picarle para contestarle y te desesperas. Pues es parte de, y fíjense de todo lo que hace la tecnología. Le comentaba a Rosibella antes de iniciar el programa que hay programas que permiten que se haga un resumen en vivo, en el momento, cuando están haciendo una videollamada, por ejemplo, y terminando les prepara un resumen de lo que ustedes platicaron y casi al pie de la letra de lo que dijeron. Bueno, es un resumen, mejor dicho, ya, porque ya me contradije, no es al pie de la letra. Es un resumen, pero que abarca todos los puntos tratados en esa reunión. No solo eso, fíjense, los teléfonos inteligentes, no sé si les haya pasado, si ustedes se acostumbran a tomar la misma ruta de camión o en el carro van manejando y van, por ejemplo, de su casa a su trabajo y lo hacen de manera rutinaria, a la hora que prenden el teléfono ya les dice tiempo de llegada o distancia de tu casa al trabajo, no sé, 45 minutos, y dice, no, caray, ¿cómo sabe que voy
a trabajo? Voy al trabajo, sí, ya, es que nos tienen ya muy muy checados, licenciado. Qué impresionante, la verdad, esto de la tecnología, los teléfonos celulares, las computadoras, que se dan cuenta justo de eso.
Sí.
¿No? E incluso cuando estamos hablando de cualquier tema, el teléfono como que escuche, después nosotros abrimos las redes sociales, el internet, y nos empieza a dirigir, a redireccionar a páginas, justo de lo que hablábamos. ¿Y cómo? ¿Cómo fue eso? Si nosotros no le pedimos esa búsqueda, pero que escuche lo que estamos diciendo.
Exactamente. Bueno, y aunque este parece un tema de reflexión actuado, pero no quiero cerrar este bloque sin decirle lo siguiente a las personas que viven solas, porque tengo por ahí un par de conocidos que me dicen, pues a mí no me preocupa mucho la soledad, porque yo tengo a ese asistente virtual que todo el mundo conoce. No les voy a decir el nombre porque luego se les prende ahí en su casa.
Sí, pero ya empieza a contestar
a todos lados. Y entonces yo le digo, oye, fulanita, y me contesta y empiezo a platicar con ella. Pues sí, en un momento dado sí nos puede ayudar, ¿verdad? Pero lo más importante no es aislarse. Aunque tengan esa compañía virtual, lo mejor es tener la compañía presencial. Y si no la pueden tener en casa, salgan de casa. Miren, váyanse a alguna plaza. Simplemente a caminar ahí en el centro de la ciudad. Y no le vean lo feo que si tiene, que si está sucio, que si tiene cercado el Palacio de Gobierno. No, vamos viendo lo positivo. Y por lo menos ven otras personas. No queden aislados en casa con la compañía digital. No es realmente una buena compañía.
No, por supuesto que no. Y sobre todo porque seguramente las personas que nos escuchan allá en casa crecieron con cero tecnología. Claro. Entonces nosotros sí aprendimos a socializar y sí tenemos un círculo de contactos en donde podemos justo encontrar ese contacto humano. Porque desafortunadamente las nuevas generaciones están creciendo más bien con el contacto virtual.
Claro.
Y a ellos se les va a hacer más complicado tener justo esa comunicación personal. Exacto. Pero nosotros que no crecimos con la tecnología sí podemos hacerlo.
¿Y saben qué? Si tiene alguna amiga o amigo más o menos de su edad, háblenle y díganle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer el domingo? Nada, pues aquí lo mismo, lavar la ropa, o el otro que les conteste el interlocutor, pues yo voy a ver el fútbol o el béis, vámonos viendo en el centro, ahí vamos viendo a una hora determinada y vamos a caminar, y yo les aseguro que van a tener mucho tema de conversación y van a regresar a su casa con mucho gusto.
Y justo como nos dijo en alguna ocasión la señora Martita Bañuelos, que existen muchos cursos para personas pues ya mayores, cursos, ella nos daba por ahí un lugar por Priscilina Sánchez, justo que nos había dicho que allá había cursos de computación incluso.
Horas de lectura, intercambio de libros, cosas
así. Y ahí se congregan muchas personas justamente que quieren ocupar su tiempo pues en algo productivo.
Exacto.
¿No? En algo que les guste, en algo que les les haga agarrar el gusto a alguna cosa nueva, que aprendan algo.
Exacto. Y por lo menos, miren, nosotros no somos virtuales, existimos, aquí estamos, los estamos acompañando. Y cerramos el bloque con un saludo al doctor Jaime Morales. Perdón, este satoso en vivo, que nos escucha desde la costa de Nayarit y nos manda esta espléndida postal. Muchas gracias, doctor. Vamos a un corte y regresamos.
Hortensia. Es un nombre de origen latín, Hortensia o Hortensius. Su significado es la que cuida jardines o relacionada con el huerto, asociado con la naturaleza y la fertilidad. Las hortensias celebran su santo el 11 de enero. Damián. Nombre de origen griego derivado de Damianos. Su significado es domador, el que somete, o también se relaciona con sanador o protector. Celebra su santo el 26 de septiembre.
Gracias, Lupita. Vamos ahora con la licenciada Rosy Blanco a escuchar su tema de cultura y regresamos, Gera.
Lázaro Cárdenas del Río, originario de Jiquilpan, Michoacán, fue presidente de México en el periodo del 1 de diciembre de 1936 al 30 de noviembre de 1940, y su sexenio fue un sexenio de grandes contrastes. Durante su mandato presidencial se llevó a cabo un acto de generosidad internacional, como lo fue brindar asilo político a refugiados españoles durante la Guerra Civil Española, en un acto de verdadero humanitarismo. Los refugiados españoles retribuyeron con creces el gesto benévolo del gobierno de México de recibirlos en medio de una verdadera crisis humanitaria. Y así fue como surgieron maestros de la talla del eminente sociólogo Luis Recasens Siches, o del jurista Niceto Alcalá Zamora y Trujillo, Gonzalo Láfora, Juan Soriano y otros más. Entre 1936 y 1937, expropió 115.000 hectáreas de riego y 130.000 hectáreas de agostadero en la zona de la laguna. Acabó con latifundios en Baja California, como el Colorado River Land and Company. Expropió haciendas henequeneras en Yucatán y haciendas cafetaleras en el Soconusco. Entregó a los obreros el manejo de los ferrocarriles nacionales. También en su periodo de gobierno decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Asiló al revolucionario soviético León Trotsky. Creó la CTM y la CNC para consolidar el poder presidencial. Exilió a Plutarco Elías Calles, que había sido presidente entre 1924 y 1928, acabando con la figura del maximato. Fomentó el muralismo y la pintura, auspiciando a David Alfaro Siqueiros, a Diego Rivera y Frida Kahlo. El castillo de Chapultepec, que era la residencia oficial de la presidencia, fue transformado en el Museo Nacional de Historia. Durante su mandato estalló la Segunda Guerra Mundial, y en un caso curioso, después de abandonar la presidencia, se convirtió en secretario de la Defensa Nacional en el periodo de su sucesor, el general Manuel Ávila Camacho. La conseja popular decía que el que había acabado con el maximato, siendo presidente, se convertía de canónigo a perrero, retrocediendo políticamente, pasando de presidente a secretario de Estado de su sucesor. Dirigente del Partido Nacional Revolucionario, lo transformó no solo de nombre a Partido de la Revolución Mexicana, sino que modificó sustancialmente sus estatutos, aunque le duró poco el gusto porque su sucesor, el general Ávila Camacho, lo cambió de nuevo para crear el Partido Revolucionario Institucional. Un presidente de claroscuros, el michoacano Lázaro Cárdenas del Río. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con otro tema de cultura.
Muchas gracias, Rosy Bella. Como todos los presidentes, siempre se ven envueltos en la polémica. Reitero el agradecimiento a don Jaime Morales por el par de fotos, par de postales que nos envía, y que siga disfrutando de las maravillosas playas de la Riviera de Nayarit, doctor. Leonor Casillas Ramírez, le gustó mucho la imagen de estado. Víctor Escobedo, me estoy reportando, saludos, estamos en paz, dice don Víctor. Rodolfo Ronquillo Horsten, saludos para todos, felicidades a todos los maestros, profesores y catedráticos, cordial abrazo y bonitas las fotos de estado. Ricardo Rodríguez nos manda una serie de links de Instagram, le agradecemos mucho, don Ricardo. Déjenme ver si tengo algún mensaje. Nos dice que él nos está escuchando desde Huesco Vaina en California. Bendiciones igualmente para usted, don Ricardo. Carlitos Valencia también se reporta, está en compañía de su hijo, queridos sobrinos, don, no, no, bueno, no don, todavía está chiquito, Juan Pablo Valencia. Valencia, Está en secundaria, ya si mal no recuerdo. Si no, ahorita nos corregirán. Ellos nos están escuchando. Gracias por sus buenos deseos y las bendiciones que nos envían. También Silvia Linet dice que nos felicita por la música de la Sonora Dinamita. Nos escucha desde el inicio del programa. Le encanta el programa, en especial las fábulas. También nos reenvía aquí un mensaje de en donde nos dicen que una de las torres, o la torre campanario del Templo de la Merced, construida en 1930, cayó por un sismo en los años del 70. Arturo Arteaga, saludos al mejor programa, muchas gracias. Él está escuchándonos en su estéreo antiguo y le gusta la música de José Mojica. De hecho, nos dice que grabó en 1930 un disco que incluía las canciones Júrame, María Lao, Gracia Plena, entre otras. Nos dice El Zorro del Tapatío, nuestro sobrino 230, don Arturo Arteaga. Y bueno, dos mensajitos más por acá. Uno de Lupita que dice, siempre los escucho. ¿Qué pasó con el restaurante La Alemana? Dijo que pondrían la foto. Ahorita la vamos a poner en un ratitito más, Lupita. Formaba parte del Hotel Bonsted, construido en 1890, dos años después que llegó el ferrocarril aquí a Guadalajara. Y la cantina La Alemana estaba en la planta baja. Por ahí Rofri Brambila nos hizo el favor de enviarnos esta fotografía y en unos instantes más la podrán ver. Ya se cerró este restaurante La Alemana, muy famoso por sucesos a la mantequilla negra, las chabelas, ¿qué más vendían? Los señores al Jerez, en fin. Y hoy justamente en el periódico El Informador y según el recuento de algunos de los grandes restaurantes de Guadalajara, incluyendo este de La Alemana. Manuel Lizola, buenas noches, en sintonía con Radio Metrópoli, disfrutando del programa. También saludamos a don Javier Velarde, a su mamá, la señora Olivia Ballín, que nos escuchan en el fraccionamiento Miraflores, a don Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha en Zapopan, y les vamos a complacer con este tema que se llama Irresistible, con los tres haces, y regreso, Jera, con otros mensajes, por favor.
Que se viste de mujer.
Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la puedo ver me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Cerca la más hermosa mujer,
la criatura más linda que yo he visto, la figura más henchida de placer.
Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un vergel. Que me muera si al verla yo no tiemblo. Oh, qué preciosa mujer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer.
Esta canción que escucharon ustedes se llama Irresistible y la interpretan los Tres Haces, uno de los tríos más queridos y más famosos de México. Su antecedente fue el trío Culiacán. Estamos hablando ya de los años 40. Lo había fundado Juan Eddy. Y por allá a finales de la década de los 40, principios de los 50, invitó a Marco Antonio Muñiz para que se integrara al trío. Y ahí estuvieron Juan Eddy, que era la primera voz, y el requinto. Estaba también Héctor González Pineda, que era la segunda voz, y Marco Antonio Muñiz era la tercera voz y también la voz solista. Gratos recuerdos de los Tres Haces. En otra oportunidad volveremos a presentarles alguna canción. Nos conectamos al Servicio Meteorológico Nacional y la temporada de ciclones oficialmente empezó el día 15 de mayo y se espera que para finales del mes de este mes de mayo se presente ya la primera depresión tropical, que ya saben que después se desarrolla en una tormenta tropical y luego en ciclón, que es el nombre que reciben este tipo de fenómenos en el Océano Pacífico, y huracanes en el caso del Atlántico. Voy con algunos otros mensajes, si me permites, Rosibella. Don José Manuel, bueno, no sé qué, aquí antes de don José Manuel tenía a don Alberto Gutiérrez. Bueno, ya saludamos, por supuesto, a don Manuel Isola. Alberto Gutiérrez, cuando estaba pequeño fui a San Juan Cosalá con mi abuelita, mi mamá, mis primos y mi hermano, y me dijeron que en Perú se festeja la independencia el día 28 de julio. Muchas gracias, Alberto. José Manuel Gutiérrez, doctor, buenas noches, presente y sin falta, escuchando su magnífico programa con todas sus cápsulas culturales y disfrutando de su bella música. Un abrazo y saludos a la licenciada Rosy Blanco y al capitán Andrés. Muchas gracias, don José Manuel. Yo le mando sus saludos al capitán. Jesús Macías Esquivel, buenas noches, qué recuerdos con estas fotos. Doctor Efrén Lozano Hernández, saludos cordiales desde Atotonilco, buena selección musical y bonitas las fotos de estado. También Celia Montaño, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente del programa, y también le agradecemos cumplidamente sus oraciones. Nuestra querida Celia Montaño va por ahí a misa al Templo del Calvario, allá en Jardines del Bosque, y ofrece sus oraciones por todos los radioescuchas de aquí de Radio Metrópoli, por los sobrinos del programa y por los conductores y demás integrantes. Muchas gracias y que Dios la recompense, señora Celia Montaño. Saludos en casa. También recibimos con beneplácito el mensaje de la señora Raquel Capetillo, que aprovecha el programa para mandar mensaje para la licenciada Adriana Sánchez, al ingeniero Josué Daniel Sánchez y su familia, y gracias por sus buenos deseos. Y finalmente, este mensaje de don Ramiro García, que él nos escucha desde San Pedro Tlaquepaque, que está disfrutando ahí de sus semillitas de calabaza y un delicioso café expreso. Nos dice que Joaquín Pardavé nació en 1900 en Pénjamo, Guanajuato, y murió en la década de los 50. Era uno de sus actores favoritos, Joaquín Pardavé. Y bueno, pues es el momento en que tenemos que hacer un pequeño mutis, como dicen allá en Estados Unidos, un fast break, para poder presentar el trabajo que hacen semana a semana nuestros compañeros de aquí de Radio Metrópoli, Notisistema, y regresamos poquito después de las 9 de la noche para continuar con nuestro programa. Gracias, Gera, y aquí nos vemos en unos instantes.
Seguimos con más en Los Domingos de 8 a 10. Comunícate con nosotros vía Facebook, programa La Bella Época, o al WhatsApp 3318-347940.
Sean ustedes bienvenidos a esta segunda hora de programa, y ya saben, ya lo dijo ahorita Nuestra compañera Elvita Mercado, el teléfono está a la orden de ustedes para mensajes vía WhatsApp 33 18 34 79 40. Bueno, fíjense que Rebeca Luce nos comentaba que no está su nietecita Andrea y nos mandó un mensaje de voz con unos corazoncitos. Muchísimas gracias, señora Rebeca, nos gustó mucho lo que nos dijo y lo que nos escribió a nombre de la licenciada Rossi y mío propio. De verdad estamos muy muy agradecidos. Tengo algunos mensajes, Rosibella, atrasados, que quiero sacarlos porque si no, no vamos a alcanzar a salir el programa.
Sí, no alcanzamos. Sí, nos llegan mucho, muchas gracias a todos por su comunicación, pero qué tal que estamos apuradísimos y afanados en sacarlos.
Exactamente. Bueno, iniciamos con don José Herrera. Gracias por la bella foto de la avenida 16 de septiembre. Se puede apreciar la tradicional calandria. Recordé que todavía a principios de los años 80, por la calle de Dionisio Rodríguez, a media cuadra del mercado de San Juan de Dios, había un taller donde fabricaban esas calandrias. Lo hacían de principio a fin. Las ruedas, la carrocería, la suspensión, la pintura, todo a mano, en un proceso artesanal, por demás interesante. Gracias, don José Herrera. También gracias a don Antonio Rodríguez Cepeda por sus palabras y su deseo del descanso, que sí es siempre necesario. Muy amable, señor Rodríguez Cepeda. Fernando Rubén Briones. Escuchando el programa, que no me pierdo el domingo porque me proporciona paz y pila para la semana. Hablando de mesones, yo conocí uno que se encontraba en la calle Gómez Farías entre Insurgentes y 28 de enero. Yo viví enfrente de ese mesón. Esto fue en los años 60 y nos dice, híjole, ya pasaron los cuatro jinetes del apocalipsis. No, ni tanto, Hace algunos días nada más, don Fernando. Gloria Ruiz Sagún, ¿cómo les va de calor? No, si yo le contara cómo estamos aquí. El pobre de Gerardo ya no haya cuántos ventiladores más poner. Tremendísimo el calor. Martita Bañuelos, sí, hay clases en la Uni 3 en la calle 56, número 200. Esto es para las personas, adultos mayores, que viven solos y dicen, no, pues ya no tiene sentido mi vida, ¿qué voy a hacer? Hay muchas cosas, como nos dice Martita Bañuelos, miren, hay taller de computación, taller de celulares, alegría, danzón, baile, en donde se imparten clases de cumbia, de salsa, hay coros, guitarra, yoga, es gratis, está en la calle 56, número 200, lo que decía Rosibel.
Sí, ya en otra ocasión, la señora Martita nos había hecho de favor de compartirnos esta información, justamente por ahí algunas personas que nos decían que, pues, ¿qué podían hacer? Que, sí, no se nos achicopalen, porque hay mucho que hacer, y aquí Martita Bañuelos, pues, es una muestra. Creo que en aquella ocasión nos dijo que estaba en algún taller de computación o de inteligencia artificial, algo así, mucha tecnología.
Sí, y qué bueno, nos da mucho gusto. Gracias, Martita, por colaborar aquí con nosotros y con el auditorio. Miguel Arias Ramos también se reporta y nos dice, yo le escribo desde la colonia San Rafael, saludándolos a todos. Carlitos Valencia nos dice que Juan Pablo Valencia, su hijo, ya está en tercero de secundaria. Caray, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí, híjole. ¿Qué tal con Juan Pablo? Que lo hacíamos todavía más pequeñín.
Sí.
Pasa el tiempo, licenciado.
Como dice, ¿quién fue? José Herrera, me parece, ya se me fue quien nos comentó, creo que Fernando Rubén Briones, que ya pasaron los cuatro jinetes del apocalipsis. No, pues ya está grande, Juan Pablo Valencia. Saludos y gracias, Carlos, por reportarse. Por cierto, si el señor Borja nos está escuchando, nos pidió una canción para la próxima semana y le voy a pedir a don Gustavo Borja que le diga ya a su secretario, a don Pepe, que se comunique al 33 18 34 79 40. Se lo voy a repetir y póngase listo, don Pepe, 33 18 34 79 40, porque le he de confesar que pues sí me dijo la canción que quería, pero finalmente se me olvidó, ya no la apunté, ya no me acuerdo si era con el doctor Ortiz Tirado o con sabe quién, como dicen en mi pueblo. Entonces me puede llamar pues para que me diga y le pongo la canción la próxima semana. Octavio García, ya vi las fotos de estado hace más de 20 años. Los cuatro edificios más altos de Guadalajara fueron el Condominio Guadalajara, el Hotel Sheraton, la Torre de las Américas y el Palacio Federal. Bueno, pues sí, antes era el Hilton, y dice, Esa no es una foto de la CONASUPO, es una foto de la CONASUPO que estaba en Zapopan, en una glorieta donde estaba la estatua de Pancho Villa. Bueno, pues muchas gracias, don Octavio, por la corrección. Yo sigo pensando, como nos dijo don Jorge Padilla, que es allá en San Andrés. Pero no, bueno, no vamos a polemizar. Lo que sí es importante es que es de la CONASUPO.
Sí, se aparecían a lo
y
mejor.
Y como dicen...
Digo, se aparecían a lo mejor CONASUPO finalmente.
Y la CONASUPO, ya se supo. Sí. Edubiges Vázquez González, las fotos son de Guadalajara. Efectivamente, son de aquí de Guadalajara. Enrique Falcón le gustaron las fotos. Angélica Sánchez nos manda también fotos para integrar nuestro acervo que tenemos de fotografías. Saluda a todas las personas enfermas, a las que están solas y a las que están pasando por momentos difíciles. Vamos a presentarles ahora la fábula que se llama La Liebre y la Tortuga, con Luis Ángel Carranza en la voz de la liebre y Alex Villa en la voz de la tortuga. La licenciada Rosy está en la crónica y César Preciado en los sonidos, efectos especiales, canciones y demás. Así que vamos a escuchar esta fábula y regreso para presentarles una canción que tiene cierta historia.
Hoy voy a contarles una fábula de Esopo que se llama La Liebre y la Tortuga. En el campo vivían una liebre y una tortuga. La liebre era muy veloz y se pasaba el día correteando de aquí para allá, mientras que la tortuga caminaba siempre con aspecto cansado, pues no en vano tenía que soportar el peso de su gran caparazón. A la liebre le hacía mucha gracia ver a la tortuga arrastrando sus gordas patas, mientras que a ella le bastaba un pequeño impulso para brincar con agilidad. Cuando se cruzaban, la liebre se reía de ella y solía hacer comentarios burlones, que por supuesto a la tortuga no le parecían para nada bien.
Espero que no tengas mucha prisa, amiga tortuga. A ese paso no llegarás a tiempo a ninguna parte. ¿Qué harás el día que tengas una emergencia? ¡Acelera, acelera!
Un día, la tortuga se hartó de tal modo que se enfrentó a la liebre.
Tú serás veloz como el viento, pero te aseguro que soy capaz de ganarte una carrera.
¡Ay, me parto de risa! Pero si hasta una babosa es más rápido que tú.
Contestó la liebre, mofándose y riéndose a mandíbula batiente.
Si tan segura estás,
insistió la tortuga,
¿por qué no probamos?
¡Cuando tú quieras!
Respondió la liebre con mucha altanería.
Muy bien, nos veremos mañana a esta misma hora junto al campo de girasoles, ¿te parece?
¡Perfecto!
Asintió la liebre, guiñándole un ojo con cara de insolencia. La liebre dando saltitos y la tortuga con la misma tranquilidad de siempre, se fueron cada una por su lado. Al día siguiente, ambas se reunieron en el lugar que habían convenido. Muchos animales asistieron como público, pues la noticia de tan curiosa prueba de atletismo había llegado hasta los confines del bosque. Una familia de gusanos durante la noche se había encargado de hacer surcos en la tierra para marcar la pista de competición. La zorra fue elegida para marcar con unos palos las líneas de salida y de meta, mientras que un nervioso cuervo se preparó a conciencia para ser el árbitro. Cuando todo estuvo a punto y al grito de ¡preparados! ¡Listos! ¡Ya! La liebre y la tortuga comenzaron la carrera. La tortuga salió a paso lento, como era habitual en ella. La liebre, en cambio, salió disparada, pero viendo que le llevaba mucha ventaja, se paró a esperarla y de paso se burló un poco de ella.
¡Ay! ¡Venga, tortuga, más deprisa! ¡Que me aburro!
Gritó fingiendo un bostezo.
¡Como no corras más! ¡Esto no tiene emoción para mí!
La tortuga alcanzó a la liebre y esta volvió a dar unos cuantos saltos para situarse unos metros más adelante. De nuevo, la esperó y la tortuga tardó varios minutos en llegar hasta donde estaba, pues andaba muy despacito.
¡Te lo dije, tortuga! Es imposible que un ser tan calmado como tú pueda competir con un animal tan ágil y deportista como yo.
A lo largo del camino, la liebre fue parándose varias veces para esperar a la tortuga, convencida de que le bastaría correr un poquito en el último momento para llegar primera. Pero algo sucedió. A pocos metros de la meta, la liebre se quedó dormida de puro aburrimiento. Así que la tortuga le adelantó y, dando pasitos cortos pero seguros, se situó en el primer puesto. Cuando la tortuga estaba a punto de cruzar la línea de meta, la liebre se despertó y echó a correr lo más rápido que pudo, pero ya no había nada que hacer. Vio con asombro e impotencia cómo la tortuga se alzaba con la victoria y era ovacionada por todos los animales del bosque. La liebre por primera vez en su vida se sintió avergonzada y jamás volvió a reírse más de la tortuga. Moraleja. En la vida hay que ser humildes y tener en cuenta que los objetivos se consiguen con paciencia, dedicación, constancia y el trabajo bien hecho. Siempre es mejor ir lento, pero a paso firme y seguro. Yo soy Rosy Blanco y los espero la próxima semana con otra fábula más.
Gracias, Rosy Bella. Toda la razón. Bueno, le damos vuelta a la página del libro de las fábulas para ahora irnos al libro de la historia. Fíjense que ha habido casos en los cuales los papás queremos que nuestros hijos sean profesionistas y, si se puede, que tengan nuestra propia profesión. Pero los hijos tienen su propia vocación. Casos, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, casos de aquel gran rocanrolero y gran conductor también de televisión, César Roel, conocido más como César Costa. Su papá quería que fuera abogado, como el abogado laboralista, pero se inclinó por el canto. Bueno, en el caso de Fray José de Guadalupe, José Mojica, gran cantante, dice: se acabó la farándula y me voy a la religión, a la vida religiosa. Bueno, pues algo por el estilo le pasó a otro médico, al doctor Alfredo Rolando Ortiz, que es reconocido como uno de los mejores arpistas contemporáneos, un ejecutante del arpa paraguaya. Él nació en Cuba, estudió medicina y anduvo en varios países. Estuvo en Venezuela, bueno, en Cuba, en su natal Cuba, estuvo durante los primeros años de su vida, luego se fue a Medellín, en Colombia, luego estuvo en Venezuela, en fin, terminó su carrera como médico y ha dado grandes conciertos, es compositor también, y nos pidieron que trajéramos una interpretación de Alfredo Rolando Ortiz, el doctor Alfredo Rolando Ortiz, con este tema que se llama Pájaro Campana, y de ahí nos vamos a nuestro siguiente corte, mi querido Jera. Thank you.
Álvaro. Es un nombre de origen germánico, proviene de Alvar o Álvar. Su significado se interpreta como el protector de todos, guardián noble o el que es prudente y prevenido. Celebra su santo el 19 de febrero. Alana. Este nombre tiene dos posibles orígenes, céltico o gaélico. También se considera como una variante femenina de Alan. Su significado es hermosa, serena y armonía, o la que despierta simpatía.
Bueno, pues a propósito de los mensajes de don José Manuel Gutiérrez y de don José Márquez, el capitán Andrés Campirano les manda también saludar a todos los radioescuchas y les agradece sus saludos. La señora Terán le gustó la foto de estado. La señora Rossi nos dice lo siguiente, déjenme ver por aquí, sobre el tema de Rossi. Se dice que la primera transformación para México fue con Benito Juárez, quien estuvo a punto de entregar el país a Estados Unidos hasta el Istmo de Tehuantepec. La segunda fue con la Revolución Mexicana, el primer intento de instaurar el comunismo. La tercera transformación fue con Lázaro Cárdenas, que intentó instaurar el régimen comunista. Se hizo muchas expropiaciones, y la cuarta transformación se inicia con el Movimiento de Reconstrucción Nacional. Muchísimas gracias, señora Rosa, por su comentario y su aportación cultural. Ignacio Muñoz García, buenas noches, tío, saludos desde El Salto, Jalisco. El doctor José Luis González Rico también se reporta, como cada domingo está escuchando su programa favorito, nos dice, desde Zapopan. El profesor José Cisneros dice, este es el mejor programa del mundo mundial. Muchas gracias, profesor. Jesús Vargas, desde Zapopan, con fruición, le hizo artículos sobre los restaurantes de Guadalajara hoy en El Informador. De muchos escuché y los ubico, pero solo algunos estuvieron en mis posibilidades en esos años. Fue una delicia la lectura y hasta más apetito me dio. Excelente redacción. Muchas gracias, don Jesús. Qué bueno que le haya gustado nuestro artículo del periódico El Informador. Y como te comentaba antes del programa, Rosibella, recibí algunas felicitaciones de radioescuchas que justo dijeron lo que don Jesús Vargas, se les despertó el apetito.
Ya, me imagino, y es que fue un recorrido por todas esos restaurantes y un recorrido gastronómico con los menús.
No, y ya sabrán cómo estaba yo cuando estaba redactando el artículo, ¿no? No.
¿Qué rico?
No. Sí, rico. Comí en todos los restaurantes. Bueno, vamos ahora con otro par de mensajes antes de pasar al tema de reflexión, si les parece. Bueno, tú tienes mensajes por Facebook,
sí. Sí, tenemos el mensaje de Mónica Elizabeth Salgado, que nos desea buenas noches. Y bueno, nos dice, gracias a los colaboradores de tan bonito y valioso programa. Gracias, que Dios los cuide y acompañe siempre. Muchas gracias a Mónica Elizabeth Salgado, que siempre está a la escucha.
Simón Sánchez González, desde Wichita, Kansas, envía saludos y dice presente. Y Salvador Vargas Pelayo, como siempre, escuchando su excelente programa, sus secciones. Felicidades por su conducción del programa. Muchas gracias, muy amable don Salvador. Y ahora nos vamos a este tema de reflexión. Ojalá que les guste, ya saben que es de ustedes y para ustedes. Desde el momento que se transmite, pueden ustedes circularlo. Para mí es honroso que se lo reenvíen a sus amigos. Vamos a escuchar este tema de reflexión y regreso antes del corte porque les voy a presentar un tema más con Juan Arbizu. Adelante, Gera, con el tema de reflexión, por favor.
La medicina francesa buscaba curar enfermedades, la alemana encontrar sus causas, y las tendencias modernas de la medicina buscan prevenirlas. Es lo científico. El pensamiento mundano atribuye la enfermedad al descuido, a la herencia, a un castigo de Dios. Los esotéricos pensarán que es fruto de la magia negra y los escépticos solo dirán de simple mala suerte. La verdad es que científicamente una enfermedad no es otra cosa que un deterioro en la salud. Su origen es multifactorial. Es inconsciente e irracional atribuirla a causas sobrenaturales o a castigos de la divinidad. Lo verdaderamente importante es que cuando estamos enfermos, el enfermo y su mundo se desordenan. La afectación trasciende a la familia, al trabajo, a los amigos. Sin embargo, en medio de ese mare magnum hay algo siempre rescatable. La enfermedad es una oportunidad. Sí, ya sé, le parecerá a usted un contrasentido e incluso irónico, porque pensará, claro, si me enfermo y me quedo en cama, pues sí, es una oportunidad que tengo para descansar. Y yo le diría, sí, eso es. Si es creyente, Dios le puso un freno a la vorágine de su vida para que reponga fuerzas, recobre energías. Y si no es creyente, bueno, la naturaleza es sabia y ya era tiempo de ponerla a usted en pausa. La mayoría renegamos cuando estamos enfermos. Por supuesto que nadie busca estar así. A nadie le gusta estar en cama, pero hay que entender que es una oportunidad que nos da la vida para muchas cosas. Agradecerle a Dios que nos haya llevado hasta allí. Pensar sobre lo que hemos dejado de hacer y lo que nos falta por hacer. Poner en ejercicio la paciencia, que es una virtud, para dar tiempo a la acción de los medicamentos. Ejercitar nuestra fuerza de voluntad para seguir las indicaciones del médico. Poner todo nuestro empeño, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, pensamiento, palabra y obra, y la confianza en nosotros mismos de que pronto estaremos bien. La medicina hace su trabajo, nosotros tenemos que poner el resto. Entonces, la enfermedad no es en sí un valor, no, por supuesto, pero es un elemento propicio para que tengamos justamente el valor de enfrentarla con todos los retos que conlleva. Y si bien no la recibimos con alegría, si somos verdaderamente auténticos, porque por supuesto a nadie le gusta enfermarse, como decía al principio, bueno, pues llevemos con entereza, con fortaleza, con mucha fe, paciencia y esperanza ese traspiés de la vida. Es un buen momento para reencontrarnos con nosotros mismos, saber valorar el cariño de quienes nos cuidan, nos atienden, nos socorran, nos frecuenten, porque después de todo, como dice el dicho, en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Así que la próxima vez que esté usted enfermo, o si usted lo está, vea la enfermedad como una oportunidad más de vida.
Ojalá y que esta reflexión también le sirva a las personas que están cuidando a los enfermos, que no se desesperen, porque a veces cuando está uno enfermo, a veces se vuelve uno hasta necio, Rosibella. Pero bueno, ahí se tienen, por eso decía que es una oportunidad de vida para ejercer las virtudes, la paciencia, la prudencia, la tolerancia, la templanza, la sabiduría, la fortaleza, tanto que se puede hacer, ¿verdad, Rosy? Bella, bella, bella.
Sí, licenciado.
Bueno, pues hoy no nos ha marcado don Borja, le mandamos el teléfono 3318-3479-40 para que nos diga qué canción. Yo me acuerdo que hace tiempo me había pedido la canción Musmé. Si no nos llama en el transcurso del programa, pues esa la ponemos la próxima semana. Y tengo por aquí otros mensajes, Rosibella. Si te parece bien, voy primero por acá.
Claro.
Miguel Ríos, buenas y calurosas noches. Esos dos edificios que están en fotografía, ¿cuáles son? Bueno, son el Condominio Guadalajara y el antiguo Hotel Hilton, aquí en Guadalajara, don Miguel, en Niños Héroes y 16 de septiembre. María Dolores Pérez, hoy me perdí parte del programa, pero ya estoy lista para disfrutar y relajarme en su compañía. Gracias, licenciada Rosy, gracias, licenciado Abel. Bendiciones. También saludamos a Raquelito Alvarado, que nos dice que hace media hora que llegó de misa, no alcanzó a escuchar el programa en la primera hora, pero que están bonitas las fotos de estado. Y por aquí nos mandan un mensaje. Ah, mira, por acá nos mandó Pepe Castillón, es amigo de Gustavo Borja, bueno, ya lo andaba yo regañando, y nos dice que él quiere la canción Significas Todo Para Mí, de Neil Sedaka. Muy bien. Y luego nos aporta algo aquí de cultura. La calle Medrano, conocida como la Zona del Vestir en Guadalajara, lleva su nombre en honor a Federico Medrano Valdivia. ¿Quién fue? Fue un político e ideólogo mexicano de la época postrevolucionaria, miembro fundador del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario, entre 1933 y 1934. Se desempeñó como diputado federal y su apellido quedó inmortalizado en la nomenclatura de este sector de la ciudad, el barrio de Analco. Y también nos dice Pepe Castillón, a nombre de don Gustavo Borja, que esta información de la calle de Medrano, Federico Medrano Valdivia, la obtuvo a través de la inteligencia artificial. Bueno, pues saludamos de nuevo a don Gustavo Borja, ya sabemos cuál canción quiere y se la vamos a poner, Rosemary.
Sí, y también nos dice justo en su mensaje que fue su padrino de bautismo.
¿Quién?
Medrano.
¿De ingeniero Borja?
Pues aquí nos dicen el mensaje.
A ver, ¿dónde está por ahí? A ver. Ah, mira, qué chiquito.
De lo que se entera uno.
Y espero que fuera un padrino que...
¿Padrino?
Padrino.
Pues ya, es que antes... ¿Cada domingo era, padrino?
Domingo padrino. Don Borja, yo creo que sería bueno... Ah, no, pero ya creo que ya murió el señor don Federico Medrano. Bueno, pues gracias por la información, muchísimas gracias. Y ahora les voy a presentar esta canción con Juan Arvizu, que se llama El Organillero. Pero permítanme darle las gracias a Gerardo Huerta, que ya se va a descansar. Mañana nos vemos temprano, mi querido Gera, porque hay que echar a andar ese carretón. Sí, no puedes andar así. Entonces, y le damos la bienvenida a mi querido operador Paco Gama y ponemos El Organillero con Juan Arvizu y nos vamos a un corte, por favor.
Se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas un rumor y se oye por todita la ciudad, cantando por el barrio del amor. Se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas un rumor y se oye por todita la ciudad. Va el organillero con su tema juguetón, es olvido y es amor, y se aturde todo el barrio y se salta el corazón cuando canta su canción. En sus quejas dolorosas, cuántas cosas me contó, sonecito, callejero, lastimero y juguetón. Va el organillero, nadie sabe a dónde va, dónde guarda su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio te cantó, dale vuelta al corazón. Llorar, se mete en las orejas su rumor y se oye por todita la ciudad. Se va el organismo con su tema juguetón, es olvido y es amor, y se aturde todo el barrio y se salta el corazón cuando canta su canción. En sus quejas dolorosas, cuántas cosas me contó, sonetito, callejero, lastimero y juguetón. Se va el organillero, nadie sabe a dónde va, dónde guarda su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio te cantó, dale vuelta al corazón.
Continuamos aquí en la ya el último trecho de nuestro programa. Reiteramos nuestro agradecimiento a José Castillón, que se comunicó con nosotros, José Castillón, a nombre de nuestro buen amigo y sobrino, don Gustavo Borja, para también agregar una pequeña historia sobre el Palacio de Medrano, que era una casona colonial aquí en Guadalajara, por la cerca de lo que era lo que hoy es la Casa de Independencia, y era una construcción hecha por Cristóbal de Oñate. Y con el paso de los siglos, a esa propiedad, por la calzada Independencia, esquina con Medrano, se le llamó el Palacio de Medrano o el Palacio de la Ahorcada, debido a una trágica historia de amor que surgió en la época virreinal entre los habitantes de esa época. Pero el nombre de la calle es del político Federico Medrano. Muchísimas gracias, muy amable José Castillón. Y saludos al señor Gustavo Borja. También agradecemos a la señora Contreras, que se reporta y nos dice que en la colmena que está por el Agua Azul, 5 de febrero, y Dr. R. Michel, también hay muchas actividades. Por ejemplo, hay talleres de manejo de celulares, baile, guitarra. A veces no nos informamos, pero hay varios lugares donde podemos aprender cosas nuevas. Muchas gracias, señora Contreras, por esta valiosa información. Luis Martínez nos dice, a propósito de la foto de estado, mírala con Asupo. Por cierto, también en nuestra foto de estado está la imagen del Hotel Bonsted y de la cantina La Alemana, o restaurante La Alemana. Doctora Alejandra Hernández, nuestra querida reportera honoraria, colaboradora honoraria, nos dice que viene llegando de San Luis Potosí. Qué bueno que llegue con bien aquí a Guadalajara. Gracias, doctora Alejandra Hernández. También Margarita Rosa nos manda una fotografía de la plaza, la nueva Plaza Tapatía. Digo nueva porque le han hecho algunas pues obras de remozamiento, hasta donde tengo entendido. Leobardo Mancilla, excelente programa el de este domingo. Un saludo y quiero la reflexión, nos dice Leobardo Mancilla. José Márquez manda un saludo muy especial para Paco Gama. También Mari Macías dice que no le llegan los estados. Vamos a ver por qué razón no le llegan, Mari, si se registra o está, la tenemos registrada.
Sí, no, creo que no la tenemos registrada a Mari Macías, pero qué bueno que ya nos deja, esperamos que ese sea su nombre porque aparece en su perfil. Si es así, bueno, ahorita la registramos para que ya pueda ver los estados.
Si el número de usted, Mari Macías, termina en 6230, los va a recibir. Rodolfo Ronquillo Horsten pide la reflexión con gusto. También saludamos con mucho gusto al padre Francisco Javier Huerta Orozco. Gracias por el servicio que se brinda a la comunidad mediante el compartir los valores y las virtudes de antaño que se vivieron en los hogares de nuestra nación, nos dice nuestro querido padre Francisco Javier Huerta Orozco, que es el capellán del Hospital Civil, el Hospital Fray Antonio Alcalde, toda una historia. Ya hemos hecho algunos comentarios acerca de lo que hizo el obispo Fray Antonio Alcalde, que llegó aquí a la edad de 72 años y en 10 años, 20 años más o menos, hizo muchísimo. Fundó la Universidad de Guadalajara, fundó el Hospital Civil, tenía en funcionamiento el Hospital de los Juaninos, el Hospital San Juan de la Veracruz, que era el primero, después llamado Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Belén. No confundir el de San Juan de Dios con el psiquiátrico de Zapopan, son diferentes. También las cuadritas, el santuario. Un día voy a hacer un tremendo los recuerdos de Fray Antonio Alcalde. Gracias, padre. Laura Peña Cáravez, excelente reflexión, tío Isabel y tía Rosa. Vamos con una canción muy bonita, yucateca, que se llama Beso Asesino, con Pepe Domínguez, y regreso con otros mensajes. Thank you.
fresa, quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y te haga soñar. Que sea un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y me dé tu ansiedad. Quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y te haga soñar. Que sea un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y me dé tu ansiedad. Deje un recuerdo que no puedas olvidar, que sea abeja y que pique tu boquita de panal, que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero
ustedes a Pepe Domínguez y este tema que se llama Beso Asesino. Vamos con los últimos mensajes, Lucy Bella.
Sí, tenemos mensaje de Alan Vega que nos dice: buenas noches, señora Bell. Le quiero decir que es una persona muy culta. Muchas gracias por su ayuda, ya que con su programa nos da paz, datos culturales, reflexiones de vida y excelente gusto musical. Le pido de favor que me tengan sus oraciones, ya que una persona así, Dios la considera como buenos pastores. Y bueno, Alan Vega nos dice, ¿qué tal que partamos jubilosos por un café con una conchita?
Ya dijo Alan, vamos por el café y la conchita. Gracias por sus palabras y por supuesto a usted, Alan, y a todos nuestros queridos radioescuchas, a nuestros sobrinos y ahijados. Voy a pedir mucho por todos ustedes y hagan lo propio también por nosotros, que nos dé más años de vida. Antonio Rodríguez Cepeda solicita el tema de reflexión, igualmente Rebeca Santana García, se los vamos a enviar en un ratito más. Daniel Gómez también dice que si podemos poner algo de Estela Núñez. Sí, tengo canciones yucatecas de Estela Núñez, don Daniel. Si no tiene inconveniente, le pongo un par de canciones la próxima semana con Estelita Núñez, si le gusta la trova yucateca, o alguna que usted tenga predilección, si me manda otro mensajito, se lo agradeceré. Francisco Javier González, buenas noches, me gustó su tema de reflexión. Recordé la frase, Dios aprieta, pero no ahorca, dice don Francisco Javier González Rosales. Fausto Vázquez, desde Gardena, California, aquí a la escucha. En dos semanas más estaré en Cocula, primeramente Dios. Saludos, licenciado Campirano, y licenciada Rosy Bella. María Dolores Pérez, su reflexión llega en el momento preciso para enviárselo a una muy querida sobrina que el día de hoy ingresó al hospital un tanto delicada. Muchas gracias, ojalá y que le sirva de algo. Gracias, señora María Dolores. Luis Alarcón, le gustó la foto de estado y pide el tema de reflexión. Martita Bañuelos dice que en el Agua Azul, en el otro domicilio de que nos comentaban ahorita, cobran 250 pesos por las clases. Pues es cuestión de investigarle. Gracias, Martita. Y el chiste es que no nos abandonemos. Siempre hay cosas que hacer, aunque ya estemos grandes, pues, grandes de edad. Rubén Bernal Alanís, como siempre, con su caballerosidad inveterada. Qué buenas fotos de estado. La música, como cada domingo, de muy buen gusto. Su comentario del miércoles fue de gran valor informativo, sobre todo en esta época digital. Dice que le gustó mucho el tema de reflexión a la señora, a su esposa. Qué bueno. Muchas gracias, don Rubén. Saludos respetuosos a su esposa, por favor. Agustín Tavares Amarripa solicita el tema de reflexión. Y si te parece bien, Paco, vamos poniendo nuestra última melodía. Esta se la vamos a dedicar a la señora Santana, que hoy la saludamos en la mañana allá afuera de misa. Es Aquel Amor con Pedro Vargas y regresamos a despedirnos.
Mis besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón.
Siquiera un pedacito de su corazón.
¿Ya viste, Paco, que don Agustín Lara dijo, no, yo voy a estar ahí con mi compadre Pedro Vargas a hacerle segunda, y los dos interpretaron Aquel Amor? Vamos casi ya a despedirnos, pero agradecer a don Agustín Tavares Amarripa de nuevo, a Sebastián Ruiz, le vamos a mandar, por supuesto, el tema de reflexión. Qué bueno que vayan saliendo bien. Él manda mensaje a su familia Ruiz Llamas, y que está todo muy bien, qué bueno. Lulú Urbina, licenciado Abel, gracias por tan bellos recuerdos. Yo los escucho en partes de Tezistán. Saludamos también a Daniel Gómez, un tema que se llama ¿Te acuerdas? Es del año del 81. Muchas gracias con Estelita Núñez. También nos pidieron Lágrimas y Lluvia, don Daniel. José de Jesús, las vamos a poner con gusto. José de Jesús Gómez Valerio puede solicita el tema de reflexión. También Diego Alberto dice que su mamá, la señora Gloria, y él nos mandan saludos. Ellos nos pidieron Lágrimas y Lluvia.
Bueno, y buenas noches a Huicho Torres, que nos saluda y siempre está aquí escuchándonos, igual que Marcelo Galaviz Torres, que nos escribe poco, pero nos dice, bueno, yo siempre estoy aquí al pendiente del programa. También a Rafael Flores Durán, que nos dice, recordar los bellos momentos es la mejor medicina. Y por último, el señor Manuel Lizola, que dice que le gustan las fábulas y pide el tema con mucho gusto. Al terminar el programa, lo estaremos enviando.
Gracias a José Cárdenas y también por la sugerencia del doctor Diego Ramos. La próxima semana, ese va a ser el tema de reflexión a su sugerencia. Vayámonos jubilosos, Rosiberia.
Vayámonos jubilosos, licenciado. Que pasen todos. Buenas noches.
Buenas noches, que descanses. Gracias a Paco Gama, soy Abel Campirano, que tengan una excelente noche y mejor semana a partir de mañana, si Dios quiere. Hasta la próxima.
Dream comes true, and now.